Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas infiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
Hola amigos de Latin Roll, soy Lara Pedrosa, los saludo desde Buenos Aires, Argentina.
Me paro en los lugares de mi casa donde estuve con vos. Recorro mentalmente las palabras que salieron de vos.
Es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Estamos en el latinroll.com. Vamos a conectar la primavera con el otoño. Vamos a conectar Madrid con la ciudad de la furia. Allí está Lara Pedrosa. Lara, un placer. Bienvenida a Latin Roll una vez más. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de hablar contigo otra vez.
Bueno, ¿qué tal el recibimiento de El Bosque del Recuerdo? Debe ser para ti un orgullo y de antemano te felicito porque está muy bien logrado el disco. ¿Cómo te sientes ya con el álbum finalmente en la calle?
La verdad que estoy súper contenta. La repercusión ha sido superior a lo que esperaba. La gente me ha contactado con mensajes muy hermosos. Contándome cómo las canciones los han tocado de forma personal, gente que las letras los ayudaron a superar ciertos momentos. Parece que fuera un disco de autoayuda, pero no. Pero ese tipo de mensajes me emocionan mucho. Sentir que puedo tocar vidas que no conozco con mi música es emocionante para mí.
¿Por qué El Bosque del Recuerdo? ¿De dónde sacaste el título? ¿De dónde vino como todo el concepto del álbum?
Mira, El Bosque del Recuerdo es una frase que yo anoté en un cuaderno hace muchos años en un paseo por la hermosa ciudad de Madrid. Yo estaba caminando por el Parque del Retiro y viste que dentro del parque hay varias callecitas.
Sí.
Que tienen nombres y una de ellas es el parque el Bosque del Recuerdo y me pareció tremendamente hermoso, me transmitió una imagen que me transportó y lo anoté y sabía que en algún momento quería hacer algo con eso y ahí quedó en ese cuaderno medio flotando. Años después se volvió parte de la letra de una canción, pude incorporarla ahí, de hecho fue un poco lo que detonó la idea. Y una vez terminado el disco, pasó que entre que empecé a trabajar el disco y la fecha de su lanzamiento, transcurrieron 4 años por distintas razones. Entonces muchas de las canciones ya quizás no me sentía tan identificada con el momento en que las escribí. Sentí que ya había evolucionado, que ya había aprendido cosas. Entonces, El Bosque del Recuerdo para mí significa un lugar al que entro y en ese lugar conviven todas estas canciones y es el pasado, es un recuerdo. Es un bosque al que entro a conectarme con cada uno de estos temas que ya hoy por hoy no son mi presente, son un recuerdo hermoso que hoy me hace quien soy también, pero es un espacio al que accedo para conectarme con ese otro momento de mi vida.
Claro. Hablando justamente de eso, yo sí recuerdo incluso de las demos que muchas veces nos compartías en Latin Roll, por ejemplo, ¿Qué va a ser de mí? Es una canción que existe hace bastante tiempo, lo mismo Fuego Blanco.
Sí.
Pero me imagino que también fueron evolucionando y como que poniéndose ese vestido del Bosque del Recuerdo. Si bien, como dices, son canciones probablemente antiguas, pero todas tienen una sonoridad muy actual. Hablemos también de eso, ¿no? De cómo esas canciones se convirtieron y cómo fueron llevadas a la producción. Me imagino que tuvo mucho que ver Tweety, pero también como el trabajo con los sintes, no sé, cuéntame un poquito también sobre la producción y como ese upgrade que les diste a todas estas canciones.
Las canciones, cuando las compongo, siempre son un formato muy despojado, que es guitarra acústica y voz nada más. Y a partir de ahí voy buscando qué tipo de estética musical quiero darle a cada tema, y en base a eso también elijo con quién compartir el proceso de producción. Uh-huh. En el caso de El Bosque del Recuerdo, es un tema que produje yo y que llevé terminado al momento de cerrar el disco. En el caso de Fuego Blanco y La Isla, trabajé con un productor argentino que se llama Roger de la Hace, que es un amigo talentosísimo, experto en todo lo que es programaciones. Mm. Y el resto del disco lo hicimos con Tweety González, que es quien estuvo ahí a la cabeza de toda la operación. Y bueno, muchos de los temas tienen impronta indie rock, pop, pero hay otro costado del disco que es un poco más orientado a la electrónica, combinado también con elementos de madera, como la guitarra y el bajo. Uh-huh. Hay una canción que es la número 4 del disco, que se llama Ebria Blanca, que ese tema sentí que tenía que permanecer en su estado original o lo más parecido posible. Entonces es un tema súper despojado y minimalista. Me gusta que haya un recorrido por distintas sonoridades a través del recorrido de este bosque.
Justo mencionaste el bajo. Habitualmente, y tú de oficio, además de compositora y cantante, eres bajista. ¿Cómo fue? ¿Cómo construiste las líneas de bajo? De hecho, hay una canción que es la que abre el disco que me sorprendió muchísimo. Primero porque yo me imaginé que iba a ser una especie de duet con Dante. Y la verdad es que no es una especie de duet con Dante. Es una canción en donde es la guitarra y es casi que a ti escuchándote cantar una canción de Kuriaki. No sé, una cosa loquísima. Y además las guitarras de Dante hacen una... hacen como de banda sonora, ¿no? Como que te van atrayendo como un imán y te van y te van llevando en la narrativa de la canción. Pero sumado a eso, la línea de bajo es increíble. Además del bajo en general, bueno, de todo, gracias, el disco. Entonces, no sé, quería que me hablaras de eso.
¿De esa línea de bajo?
De esa línea de bajo y del bajo en general. Yo creo que también hablemos del bajo en general en todo el disco.
El bajo para mí es mi instrumento principal, es el instrumento con el que me siento más cómoda, lo disfruto mucho en vivo. Cuando, o sea, yo como bajista suelo tocar con otros artistas, pero cuando se trata de mi disco, mi música, uso la guitarra acústica en vivo, excepto en ciertos temas. Para grabar el disco, obviamente todos los bajos los encaré yo. Y creo que en el caso de Quiero Poder Decir Que No, que es la primera canción del disco, y es la que tiene como invitado a Dante Spinetta haciendo un solo de guitarra eléctrica espectacular. Creo que en este tema me permití un tipo de línea de bajo que no es tal vez tan común en mí, pero solo por una cuestión de que la canción es muy distinta del resto. Es como un poco más gruera, si se quiere. Y eso es lo que me salió. Así es la inspiración, no tiene razón de ser. Simplemente sentí que esa era la línea que le iba a la canción. Y me salió muy rápidamente. Ese tema lo empezamos a trabajar en México. Yo hace más o menos 5 o 6 años estuve de gira con Julieta Venegas, bueno, vos sabés, porque nos encontramos en Madrid. Sí. Y después de esa gira yo me quedé un tiempo viviendo en DF, en Ciudad de México. Y en esa estadía trabajé la preproducción de algunas de las canciones de este disco con un músico productor mexicano que se llama Ernesto García Neto. Uh-huh. Él trabajó con Natalia Lafourcade, con Julieta Venegas, ganador de Grammy, una persona súper talentosa, y con él surgió esta idea de producción de Quiero Poder Decir Que No. El tema en un principio era acústica y voz, y era como más cantado, y a través del trabajo con Neto se convirtió en esto que es como más rapeado, diferente del resto de la propuesta.
Sí.
Lo terminamos con Tweety, este tema. Neto lamentablemente falleció el año pasado, una persona muy querida en el mundo de la música, y dejó este toque en mi disco. Me siento muy afortunada de tenerlo. Y bueno, como te contaba, terminamos la producción del tema en Buenos Aires con Tweety en su estudio, que también metió varios sintes en el disco. Y bueno, el resultado final, para los curiosos, tienen que entrar a Spotify y escucharlo.
Un poquito de otra canción, bueno, fue el adelanto y además fue una sorpresa, porque no nos imaginamos nunca la tesitura vocal de Santiago metido dentro de una canción tuya, y además tiene también una historia un poco loca, porque creo que fue grabada en Nueva York, en el estudio de DJ Afro. Bueno, cuéntame cómo es como, en general, yo al principio de la entrevista te lo decía, y el podcast pasado también lo decíamos con Sebas, es como el Chinese Democracy de Lara Pedrosa, pero es verdad, han pasado por muchas fases. Ya me mencionaste Tweety, ya me mencionaste México, el Parque del Retiro, ahora se graba otro trozo en Nueva York. Es como juntar piezas de un puzzle cósmico durante 4 años y ponerlas ahí. Y yo creo que esa es la sensación que me da cuando escucho eso. Melodía Extrañar, ¿no?
Sí, Melodía Extrañar, supe que quería un invitado vocal masculino muy rápidamente, lo tenía claro, y Santiago es mi voz masculina argentina favorita. Siento que es una persona y un artista que transmite muchísimo con la voz, que tiene una sensibilidad única, y si bien la propuesta de El Mató obviamente es muy distinta de la mía, si vos escuchás las canciones de Santiago como solista, no son tan diferentes. Es él con la guitarra acústica, y siento que hay una sensibilidad parecida. Yo me siento muy hermanada con él desde ese aspecto. Entonces se lo propuse, nunca pensé que me iba a decir que sí, no porque no quisiera, sino porque yo sé que ellos están de gira permanentemente y ocupadísimos.
Sí.
Pero me dijo que sí. En el comienzo lo intercepté en México, tratamos de cerrar estudio ahí, no pudimos coincidir, y él viajaba a Nueva York. Entonces dijimos, bueno, vamos a movernos ya. Y Tweety contactó a DJ Afro, Cheo, ex Amigos Invisibles, a quien yo también conocía desde hace un montón de tiempo. Entonces todo se dio para que Santi pudiera acercarse al home studio de DJ Afro, y grabaron su voz desde allá y nos la mandaron. Tweety mezcló el tema y quedó increíble.
Justo Melodía de Extrañar tiene una letra pues muy especial, muy bonita, y además nos encontramos pues un trabajo también como muy cuidado en las letras. Si bien, como te decía antes, ya conocíamos algunas, pero las nuevas para nosotros, que hacen parte de este bosque del recuerdo, incluyendo Melodía de Extrañar, pues como que nos llevan a momentos personales, pero que le podrían pasar, no sé, a cualquier persona, ¿no? cuenta, y también como a, sí, a paisajes sonoros. O sea, es más como una narrativa sonora la que evoca todo el bosque del recuerdo que historias puntuales de historias de amor o de historias tan, tan personales, ¿no? Incluso a veces hasta oníricas. Cuéntame un poquito de ese trabajo de letras, sí, en todo el disco.
Onírica es una palabra que siento muy afín a todo lo que es el universo del bosque del recuerdo, porque al momento de componer cada tema siempre sentí que entraba como en un estado de melancolía un poco surrealista, si bien son experiencias personales, entonces esa palabra me resuena bastante. Las canciones hablan de momentos de aprendizaje relacionados con el amor. Y en el caso particular de Melodía de Extrañar, esa letra tiene que ver con una situación en la que quizás uno se encuentra sintiendo algo, tratando de oprimirlo, porque ya sea porque no es correspondido, porque no corresponde, porque no es lo ideal, por distintas razones, la que sea, y es entender que a veces tratar de oprimir los sentimientos es más doloroso que aceptar lo que a uno le está pasando como algo propio, no esperando respuesta, simplemente agradecer lo que se siente, el amor, agradecer estar viva y poder estar ahí emanando la energía que sea, entonces no luchar contra lo que se siente. Y a veces no es fácil transmitir eso en palabras. La canción habla de eso, básicamente.
Vamos hablando un poco más de los invitados y hay una especie de, uh-huh, que para darle ese upgrade musical y de producción que hablábamos antes a canciones quizá que tenían tantos años como por ejemplo ¿Qué va a ser de mí? Lo que hiciste fue montar un dream team de pibas, de diosas, ¿no? Brutales, o sea, yo de estos nombres que estoy leyendo aquí en este momento creo que solo había escuchado un poquito a Candelaria, porque en Buenos Aires me tweet y justamente me la recomendó, pero las otras, uh-huh, es que no tenía ni idea de ellas. Entonces tú también es como, ¿no?, un semillero, si estuviéramos hablando, uh-huh, de fútbol, ¿no?, un pequeño semillero en donde ¿Qué va a ser de mí? Es como la rampa de lanzamiento para ellas. Cuéntame de la construcción de esta canción y de por qué elegiste que fueran estas cuatro chicas que te acompañaran en esta canción.
Bueno, en Buenos Aires y en general en Argentina están dándose a conocer, porque ya existían, siempre estuvieron, un montón de artistas mujeres con propuestas súper interesantes en el mundo del indie. Talentosísimas, con tremendos temas, y bueno, en el caso de ¿Qué va a ser de mí? Yo sentía que el disco ya tenía suficiente energía masculina, todos los invitados hasta ese momento eran hombres, entonces quise balancear un poco la cosa y yo sabía que quería un coro ahí de voces haciendo esa segunda voz que me encanta, y decidí invitar a estas cuatro amigas, cantantes, Candelaria Samar, Agus Vivo de La Fender Jams, Esmeralda Escalante de Ainda Dúo y Rochi Garzabal. Son cuatro artistas locales con quienes tengo muy buena onda, las admiro, son súper talentosas y las cuatro se prendieron de una, vinieron al estudio, Se grabó el tema y quedó espectacular, así que feliz de tenerlas ahí, fue muy divertido. Grabamos Palma. Eso, me gusta también que esta canción sea un trampolín para que la gente que me vaya conociendo a mí en Europa pueda también saber de la existencia de ellas y de la existencia de una escena que florece muchísimo actual en Argentina.
Justamente cuando escucho esa canción me acordé mucho de Lucas. De hecho, tú tienes un proyecto con Lucas Martí que se llama L.I.L., que sí. No sé si fue una cosa aislada, de pronto va a tener continuación o tal, pero me acordé mucho de ese momento de Lucas cuando era varias artistas, ¿no? Cuando era papá y toda esa historia, que al final lo que intentaba hacer Lucas era ponerle voz de mujer y amplificar a las mujeres argentinas a través de canciones muy para mujer.
Totalmente. Lucas es siempre un vanguardia. Lucas es un artista súper original y de hecho lo que decís, no me lo había puesto a pensar, pero es cierto, Lucas mostró una escena femenina súper amplia en un momento en el que quizás no estaba tan a flor de piel todo este tema de la igualdad para la mujer, etcétera. Así que sí, Lucas siempre ahí precursor de todo. Con Lucas hicimos un disco que se llama Igualdad, justamente. El nombre del dúo es L.I.L. El disco está en Spotify, en todas las plataformas digitales para escuchar. Son canciones de él, en las que canto yo y él. Es un disco que me encanta. Yo lo admiro mucho a Lucas, me parece un artista único, súper original. Y no sé si va a haber un segundo disco de L.I.L. Puede que sí, puede que no, no lo sé. Yo tengo muchas ganas
Lucas
de que
nunca
él...
Nunca se sabe, ¿no? Porque de pronto te puede salir...
Nunca
no,
se
no,
sabe.
No, ¿vamos a hacer un disco triple o de pronto cambia de chip y se va para otra galaxia?
Es que, de hecho, te adelanto que Lucas abandona el pop por el momento y va a empezar con el rock... sado metal
trash.
Él ahora real, está switchando para ese lado y se viene un material de Lucas muy inesperado. Te cuento esto porque para que tengas la primicia.
Interesante, siempre es bueno tener sí. También este tipo de titulares ahí metidos adentro de otra radiografía que nos dará para mucho la próxima sí. Vez que hablemos con Lucas. Siguiendo con esa línea y volviendo al bajo, aparte acabas de ser, bueno, aparte de todo el trabajo con Lucas y eso, te fichó Benito y estás en Zero Kill, ¿no? O sea, ahora es sí. Tú, Lara Pedrosa es la bajista de Zero Kill. ¿Cómo va eso? Están girando además un montón, todo el verano han tenido muchísimo trabajo. ¿Cómo notas la evolución musical también de Benito, con quien todavía no he tenido la oportunidad de hablar, creo que nunca? Pero es una persona pues súper interesante, porque lo que hablábamos en su momento con Tweety es que sí que ha tenido una evolución musical brutal, y sobre todo en los últimos, yo diría que en los últimos... el último año, desde que trabajó un poco con Leo García y ahora todo este nuevo trabajo, vemos a un Benito como más maduro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
Con Benito, yo soy amiga de Benito desde hace más o menos 3 o 4 años y somos muy cercanos. Y en un momento, cuando él empezó a grabar su disco, él tenía otra bajista en su banda, que es quien grabó los bajos de su último disco, que se llama Unisex, y me invitó a mí a participar de invitada vocal en Siglo, que es una canción del disco Unisex. En ese tema hicimos un dueto. Y bueno, posteriormente pasó que esa bajista no dejó de funcionar en la banda y Benito me propuso sumarme. Y ahí empezamos, y estuvimos tocando por todos lados, girando. La banda alcanzó un sonido que a mí me enorgullece bastante en vivo. Trabajamos mucho ensayo, muy ajustado todos, son todos increíbles músicos, integrantes de la banda. Y bueno, Benito es un artista que, además de ser mi amigo, lo admiro mucho. Me parece un tipo súper trabajador, que tiene sus metas súper claras. Él podría estar relajadísimo y sin embargo está ahí dándole fuerte. Evoluciona mucho de disco a disco, pero está en un gran momento musical. De hecho, ahora en mayo creo que vamos a... Yo no sé si te conté, creo que sí, pero me mudo a Barcelona muy pronto. Es más, pasado mañana. y voy a estar tocando por Europa. Esa es mi idea. Por España especialmente, pero también países cercanos. Y bueno, en mayo parece que Benito va a estar en Londres. Vamos a coincidir ahí. La idea es que toquemos en Londres y después de Londres viene para Barcelona. Y también tenemos ganas de tocar ahí, obviamente. Así que estén atentos, que van a estar pasando cosas argentinas por acá. Y ahora estás aquí.
Antes de terminar la entrevista, quería preguntarte por cómo termina el disco, porque si bien, como hablábamos, son casi que todas canciones, cuando llegas al final del álbum, nos encontramos con casi que una deconstrucción pop que explota, ¿no? Es súper bonito el final del disco y pues quería justamente hablar de Intermitente, porque si bien ya mencionábamos que cuando abría el disco tenía una parte más flow, como con más groove, e incluso con Dante ahí abajo narrando con la guitarra, Intermitente también como que lo rompe en dos, nos manda para otro lado completamente diferente, y es un final muy bonito.
Sí, es un tema que también nace de acústica y voz, pero adoptó esa forma en distintas etapas de producción. Lo empezamos en México con Neto y lo terminamos con Tweety en Buenos Aires. Y es una canción como más espacial, más densa quizás, un poquito más oscura que el resto. Y por todas estas razones sentí que era un clima ideal para cerrar la escucha del disco.
Pues Lara Pedrosa, es un placer como siempre hablar contigo. Siento que nos vamos a ver muy pronto y que nos vamos a ver muchas veces este año, así que estamos también encantados de tenerte por tierras ibéricas, tomando buen vino y disfrutando de la primavera que justo estamos inaugurando hoy. Así que nada, un placer hablar contigo. Invita a los oyentes de Latin Roll a escuchar tu disco y preséntales alguna de las 9 canciones de este precioso Bosque del Recuerdo.
Perfecto, bueno, muchas gracias a vos, Jaime, y a Latin Roll por estar siempre conectados a mi trabajo, a mi música. Hola amigos de Latin Roll, soy Lara Pedrosa, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Quiero invitarlos a escuchar mi canción Melodía de Extrañar con Santiago Motorizado invitado, que es parte de mi nuevo disco El Bosque del Recuerdo. Espero que la disfruten. Nos vemos muy pronto en España.
Esta es la melodía de extrañar, cuando las palabras no me representan. Esta es mi manera de quererte igual, a pesar de todo lo que nos enseñan. De decirme que sí, si lo siento está bien. El amor en sí mismo es la meta. Uh-oh, 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 uh-oh.
este es el mecanismo funcional que encontramos para estar sin estar cerca. Esta es solo una parte del imán. No lo vemos, pero sé que nos conecta. Y me digo que sí, si lo siento está bien. El amor en sí mismo es la meta. Oh,